delegación oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, no tanto dentro del territorio nacional, en el exterior también, donde sabemos que muchos siguen nuestra programación, pero en especial va dirigida al pueblo de Cuba. Precisamente estamos hablando de todo lo que acontece en este momento en que el mundo se encuentra envuelto en una pandemia total y absoluta producto del coronavirus. Me voy directamente a La Habana, donde tengo en línea telefónica a Claudio Fuentes, miembro del estado de SAT, y el cual lleva adelante de forma persistente y tenaz una magnífica campaña en liberación de los presos políticos cubanos. Muy buenas tardes, Claudio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes a ti, Cari Roque, y al resto de del equipo técnico del programa por darme esta oportunidad y poder hablar de todo lo que acontece en relación a los presos políticos y las pésimas condiciones higiénico-sanitarias, alimenticias en las prisiones hoy en Cuba, ¿no?
Bien, he visto mucho... Dime.
Dime tú, por favor.
No, que he visto mucho en las redes sociales la aceptación que ha tenido la campaña sistemática, donde inclusive ustedes están señalizando un día a la semana para llevar adelante un tuitazo. Pero uno de los casos donde más énfasis tú has puesto es en el caso de Ernesto Borges. Y me gustaría, para beneficio de todos los que están escuchándonos dentro de Cuba, que ha tenido hasta resonancia la campaña, porque el opositor Félix Navarro ha exigido también la inmediata libertad de Ernesto Borges. Pero coméntame y háblame de esta campaña que llevan ustedes adelante.
Bueno, mira, Cari, desde el 21 de octubre de 2019 se lanzó desde distintos grupos y actores políticos de la sociedad civil, artistas y periodistas independientes dentro de Cuba, un documento que se llama Compromiso Democrático. Ese documento también fue firmado por muchísimos cubanos dentro del exilio y organizaciones de allá. Y este documento plantea 5 puntos básicos para, de alguna manera, tener unas directrices de cooperación entre las distintas visiones para salir de la dictadura, tanto dentro como fuera de Cuba. Uno de esos puntos, en su punto 4, plantea que es muy importante el apoyo político, económico, diplomático, no solo a la oposición, sino también a los presos políticos, que son, digamos, el sector más dañado, más vulnerable en todos estos 60 años de tiranía, y que era imprescindible una campaña para visibilizar la situación y exigir la liberación. Te puedes imaginar que esto ahora cobra mayor relevancia en medio de una pandemia por el COVID-19, ¿no? El coronavirus. Y como parte de esa campaña, nosotros hemos decidido tratar de visibilizar de manera personalizada cada caso en particular, el impacto sobre estos, cada preso, y sobre todo también sobre sus familiares, ¿no? Y incluye un tuitazo todos los miércoles durante todo el día, aunque nosotros desde Estado de SAT y con otros amigos del exilio, con Ileana Curra, Mercedes Perdigón, Ariel, un grupo de amigos que están participando de este tuitazo, pues de 7 a 9 de la noche cada miércoles damos un acelerón, ya con imágenes, con carteles, con reportes, con información. Tratamos siempre de que estos tuites le lleguen a senadores cubanos norteamericanos como Mario Díaz-Balart, Albiosire, Marco Rubio, etcétera. También se lo mandamos a la embajada norteamericana en Cuba, a la Casa Blanca, etcétera, ¿no? Y por supuesto que visibilizar con los carteles es magnífico, y tratamos siempre de dar propuestas de cómo las personas pueden ayudar. Lo mismo sea tratando de hacerle llegar dinero de manera individual a quien puedan, a quien elijan, a quien quieran, medicinas. Hay muchas personas que han mandado medicinas desde el exilio. Ahora eso está, bueno, como sabemos, trancado, porque no hay no están funcionando estas empresas que se dedican al envío, pero imagino que más adelante esto se reponga, se logre nuevamente, porque, bueno, como tú comprenderás, hoy ya en las prisiones, en las distintas prisiones, tanto me he enterado en Valle Grande, en Combinado del Este, en la 1580, no hay medicamentos para los presos, y las mismas autoridades del penal le están diciendo a los presos, díganle a los familiares que envíen las medicinas por todo el gran faltante que hay, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es un momento importante para que el compromiso democrático trate de concientizar a la mayor cantidad de gente. Para mí ha sido muy estimulante que tantas personas se estén sumando. Todavía creo que se necesita mucho más, y ojalá que en algún momento podamos tener contacto con instituciones de mayor envergadura que puedan realmente ayudar en un sentido mayor, porque, digamos, ahora hay muchos presos que incluso como castigo los han enviado a otras provincias, y tú sabes, eso encarece en cuestión de tiempo, en cuestión de recursos, llegar hasta allá, el pasaje es mucho más caro, etcétera, y también ir hasta allá, como lleva más tiempo, la gente necesita, los familiares, más dinero para dejarles más alimentos y medicamentos. Eso sin contar que para los familiares es un riesgo ir hasta allá ahora en plena pandemia, porque por supuesto siempre hay mayores posibilidades de contagio tanto en el ir hasta allá como venir. En las prisiones, en casi todas ya, yo he podido comprobar que ya no se permite la visita de contacto persona a persona. Los familiares llegan con los insumos, con el alimento, con los medicamentos que puedan haber conseguido, los dejan con una lista, y luego las autoridades se lo hacen llegar a los presos.
Ahora bien, quería una respuesta tuya sobre dos puntos fundamentales. Yo sé que todos los presos están pasando en este momento las peores condiciones, y me imagino que han empeorado tanto la asistencia médica, que creo que es pérrica, extremadamente corta, así como la alimentación. Pero intrínsecamente me hablas tú de personas que han sido trasladadas a otras provincias, específicamente el caso de una presa política. Cuéntame y coméntame de quién se trata y bajo qué condiciones se podría encontrar ella.
Bueno, mira, yo recientemente hablé con Ismael Boris Reñín, un preso político recientemente liberado, hace una semana y algo, que es el esposo de Aymara Nieto Muñoz, una dama de blanco que también es integrante de la organización Un Paco. Ella fue trasladada hacia la provincia de Las Tunas como castigo. Ella llegó a Las Tunas y le han puesto un castigo adicional del traslado de 30 días en celda de castigo. Ella no podía reportar, ella no podía reportarle a su esposo cuando logró comunicarse por vía telefónica con ella. Lo único que le han permitido esa llamada hasta ahora. No le podía decir si en la prisión había nasobucos o no. No sabía nada, estaba aislada dentro de esa prisión. Y bueno, ahora hay una ley que ya lleva unos días que, según información oficial, están prohibidos los viajes interprovinciales. Entonces, su esposo Ismael tiene planificado una visita para el día 30, que él me dice que no tiene la seguridad de que va a poder llegar. Entonces, ella además en ese traslado, que fue corriendo sin avisar, ella no pudo cargar, no le permitieron sus pertenencias, digamos, estoy hablando de la ropa, de toalla, de chancleta, de bloomers, ajustadores, ese tipo de cosas, ni sus medicamentos. Entonces no sabemos ahora mismo, porque hablé con Ismael Borreñí hace solo unos minutos atrás para chequear eso, no sabemos si le han hecho llegar o no las pertenencias, lo dudamos, ¿no? Y bueno, Ismael sabe que también tiene que tomar todas las medidas posibles para, en su intento de viaje, no ser contagiado. Es horrible lo que
Ahora,
está pasando con
también
Aymara.
hay otro caso donde tú también, valga la redundancia, haces mucho hincapié, es el caso de Ernesto Borges, el cual creo que está perdiendo hasta la visión y lleva 28 años en prisión.
No, bueno, espérate, lleva 22. Él fue condenado a 30 años por un, fíjate, por un intento de, o una tentativa de espionaje. Se supone que a los 10 años él tenía derecho por la ley castrista, ¿no?, totalitaria, a recibir la libertad condicional. Y bueno, por supuesto, no ha ocurrido eso. Y creo que en el próximo mes cumple 22 años ya de prisión. Como tú misma has dicho, él tiene serios problemas en la visión, que se le agrava además porque desde hace mucho tiempo continúan los apagones diarios en la celda donde se encuentra, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Él en el 2012 hizo una huelga de hambre que le afectó pulmonarmente, creándole un enfisema pulmonar, y él ahora está teniendo problemas con la respiración. El médico del penal lo atendió y bueno, planteó que era importante, muy importante, hacerle placas en los pulmones. Ayer, literalmente, yo hablé con su hermano, con César Borges, y me dice que las autoridades del penal, como bueno, todo esto se hizo público en un reporte que yo lancé recientemente en las redes, en Facebook y demás, y en nuestro sitio de Estado de SAT, pues las autoridades del penal lo llamaron y le decían que si no era hoy que se resolvía lo de la placa, era mañana. Están tratando de moverse por el trabajo de denuncia y de información que se está haciendo. Todavía no tengo la confirmación de que ya la placa esté hecha. En un principio tenían dificultades para conseguir los medicamentos, pero bueno, ya la familia igual me informó que lograron conseguirlo, y tienen también una visita en estos días para llevarle los alimentos y estos medicamentos. Él de vez en cuando tiene ataques de asma, ese tipo de cosas, ¿no?
Muchísimas gracias a Claudio Fuentes, miembro del Estado de SAT, por este informe y por esta acción que está llevando a favor de la libertad de los presos políticos en toda la nación cubana.
Bien, ya me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo vía telefónica a Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, Madrazo, bienvenido.
Buenas tardes a ti, Cari, y a todo el equipo ahí de Radio Martí.
Bien, queremos tantear contigo, ya que indudablemente estamos en momentos críticos en todo el mundo completo ante esta pandemia y el impacto del COVID-19, pero justamente quiero hablar de las condiciones en que se está manejando esta situación. Tú que eres un defensor de los derechos humanos en Cuba, ¿cómo se está manejando? Porque el comunismo impide prácticamente que se pueda llevar adelante una cuarentena como la que llevamos en Estados Unidos y lleva buena parte del mundo, para tratar de no contaminarnos y no contaminar a otros. Pero los cubanos tienen que salir diariamente a buscar víveres, enfrentarse a aglomeraciones y no encuentran alimentación suficiente. Además, en el ámbito habitacional, pues a veces viven 5 en un solo cuarto. Dame un vistazo, vamos a caminar la periferia y cuéntame cómo se comporta ese régimen en este momento.
Bueno, mira, primeramente voy a comenzar más o menos a dibujar un poco la realidad de lo que está pasando aquí en el municipio Plaza de la Revolución, particularmente en el área del Vedado. Como sabrán, hay una parte del propio Vedado, el Consejo Popular Carmelo, que está en cuarentena desde el viernes pasado, debido a que se han registrado una gran cantidad de casos de ciudadanos de acá de La Habana, que la mayoría forman parte de ese consejo. Pero además de eso, uno de los municipios más afectados por la COVID-19 es el municipio Plaza de la Revolución. Es decir, el régimen ha dispuesto una implementación de determinadas medidas para lograr el aislamiento de la población, aislamiento que, bueno, en parte ha sido posible una gran parte durante el fin de semana, pero realmente ese aislamiento se hace difícil el cumplimiento durante el día debido a que generalmente, primeramente, el municipio Plaza de la Revolución es uno de los municipios más desabastecidos de toda la ciudad, es decir, cuenta con una serie de tiendas de recuperación de divisas, las llamadas TRD, tiendas Caracol también que están, que más bien vienen de la parte del turismo, que están ofertando servicio a la población, pero que generalmente están desabastecidas. Ahora mismo yo desde el propio balcón de mi casa estoy, es decir, aquí en 23 y en El Venado, estoy viendo una cola inmensa para donde ha llegado un camión de la empresa de abastecimiento de alimentos de acá de Ciudad de La Habana, un camión cargado de tinas de helado, y hay que ver lo bochornoso, la clase de cola que hay en ese lugar para una tina de helado que está a un precio de 165 pesos moneda nacional, el cual no corresponde a los salarios, y eso es producto también de la propia desesperación de la propia gente. Pero además de eso, hay que ver también las enormes colas que se están produciendo en distintos establecimientos como el Foxa, como Quinta y 42, con el tema de la búsqueda de proteínas que la gente no le encuentra. Lo que más encuentra la gente viene siendo un picadillo de pavo importado de España, de muy mala calidad, pero no encuentra proteínas como el pollo. Es decir, esa es una de las situaciones que se hace difícil lograr el aislamiento de la población ante el desabastecimiento y la necesidad de comprar alimentos, que es muy difícil encontrarlos por estos días. Por otra parte, está la situación de que, por ejemplo, con el Consejo Popular de Carmelo, comprende también el barrio del Fanguito, un barrio tradicionalmente con problemas de muchísima desigualdad, donde la mayoría de las personas que viven son personas afrodescendientes, donde hay una contaminación ambiental excesiva, como la hay en otros barrios o humanos de la periferia de acá de la ciudad, y para lo cual creo que todavía no se han tomado las medidas correspondientes tanto por el gobierno provincial como el gobierno nacional en cuanto a la descontaminación y la asistencia diferenciada a estas comunidades donde la contaminación ambiental, porque no solamente es el COVID, hay otros virus también que están circulando en Cuba, y ya, por ejemplo, está en la región que muy recientemente la Organización Panamericana de la Salud habló acerca de los brotes de dengue, y Cuba no escapa también al brote de dengue. Es decir, van a estar apareciendo otros virus, otras enfermedades para los cuales se necesita higienizar con más fuerza la ciudad.
Ahora bien, en cuanto al tema habitacional y en cuanto a la canasta familiar, en momentos en que se precisa que haya mayor cantidad de productos para que los pobladores puedan comprar la mayor cantidad de ellos, justamente reaccionan hasta la canasta básica. Esta es una reacción totalmente desaprensiva por parte de los que dirigen el poder en Cuba.
Sí, y sobre todo hay una regulación dentro de ese producto de la canasta básica, donde hay unos precios que tampoco son accesibles para un grupo determinado de la población. Te cuento que, por ejemplo, el municipio Plaza de la Revolución es uno de los municipios donde hay más personas de la tercera edad. Es decir, la gran mayoría de las personas de la tercera edad que viven solos se concentran en primer lugar en el municipio Plaza de la Revolución, es el que más representación tienen las estadísticas, y hay generalmente personas de la tercera edad que no pueden cubrir ni la canasta básica, ni algunos productos, ni algunas, por ejemplo, complementos se están afectando por estos días que de aseo y de alimentos que no pueden ser cubiertos por
este sector. Hablemos un poco del agua potable, porque indudablemente todas las recomendaciones, ¿no?, van a que constantemente estemos lavándonos las manos, que usemos productos higiénicos, y hay colas en Cuba para el agua potable. Esto es indudablemente una situación de agravamiento. ¿Y cómo anda la distribución de productos para el aseo en las zonas de la capital y en algunas urbanas que tú conozcas?
En estos momentos, yo he tenido la oportunidad en estos días de caminar un poco lo que es la zona de Plaza de la Revolución, Centro Habana y Habana Vieja, y creo que bueno, generalmente la distribución de productos de aseo es insuficiente. Es decir, solamente lo que vemos que están promocionando mucho es la habilitación de algunos locales para la compra del hipoclorito. Pero en cuanto a otros productos de aseo, generalmente la gente lo está resolviendo es con lo que encuentren en el área de divisas, que es bastante caro, y sobre todo para los grupos más vulnerables de la propia sociedad.
Bueno, pues muchísimas gracias desde La Habana, Cuba, a Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Cubano de Ciudadanos de Integración Racial, por este informe in situ desde La Habana, Cuba, de cómo se maneja este impacto del COVID-19 en la isla por las autoridades. Me voy a una pausa, regreso con la segunda media hora en Tras de la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde justamente he invitado a Juan Antonio Blanco, el director ejecutivo por la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, el cual, pues indudablemente, al igual que todos nosotros, estamos en pleno confinamiento producto del coronavirus. Buenas tardes, José Antonio. Bienvenido al confinamiento.
Bueno, estamos confinados, pero en contacto y con el mundo.
Y trabajando.
Y trabajando
porque no se puede perder la estructura para la cual está creada Radio Martí, la organización que tú presides, y tenemos que seguir informando al mundo. Así. Precisamente del mundo se trata. Y es bien, bien interesante que durante los últimos días, y prácticamente desde que comenzó esta pandemia, Bruno Rodríguez Parrilla, Miguel Díaz-Canel, constantemente en Twitter, están pues lanzando al mundo el reclamo de que el bloqueo, como le llaman ellos, y el embargo comercial impuesto por Estados Unidos de forma unilateral es el causante de que la epidemia coge auge en Cuba. Al tiempo, muy bueno el pronunciamiento de Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien aseguró ayer lunes a través de Twitter que el régimen cubano desinforma sobre las sanciones de Washington y que Estados Unidos ha autorizado la exportación de productos básicos a Cuba desde el año 92. Me gustaría tu reacción al respecto de todo esto.
Mira, la primera cuestión es, por supuesto, esto es una campaña más de las de siempre, tratando de sacarle partido a la historia esa, el mito del embargo, etcétera, que ellos llaman bloqueo. Hay sanciones contra Cuba que son no sanciones contra Cuba, son sanciones contra el Estado cubano. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a comenzar por ahí. Uno de los peligros grandes que hay inminentes en Cuba en este momento es una hambruna, como resultado de la incapacidad que tiene el Estado para importar alimentos y la incapacidad que ha tenido históricamente para producir los alimentos en el país. Entonces, en estas circunstancias, lo que ellos pretenden es que cuando la gente empieza a morirse de hambre o desesperarse porque se mueran de hambre, van a acusar al bloqueo norteamericano. Y el bloqueo norteamericano no es tal. Es un embargo del comercio con el Estado cubano. Ese supuesto bloqueo permite todo tipo de transacciones económicas y financieras con entidades cubanas que sean genuinamente privadas. En la época en que Obama estaba tratando de levantar el embargo, y no podía porque es una ley federal, trató de ver si podía de alguna manera comenzar por aprovechar esa rendija y que se establecieran relaciones entre los granjeros y los productores de aperos de labranza, etcétera, norteamericanos y los campesinos cubanos. ¿Qué hizo el Estado cubano? Lo prohibió y dijo, aquí para traer aperos de labranza, semillas, abono, para producir alimentos, hay que tratar por lo menos con la ANAP.
No, desde luego, y hay una realidad. También la encargada de negocio, Mara Artecash, pues lo aclaró en un video.
Sí.
O sea, que esto no es más que parte de esa fumigación antinorteamericana para justificar la mala conducta que ellos han tenido en la infraestructura llevada, porque son plantas parásitas, viven de donaciones, viven del contagio que tienen ideológico con otros países.
De no pagar las cuentas.
Efectivamente, le deben a medio humanidad. Y ellos lo que están buscando no es, y en tiempo de Obama, a pesar de todas las los beneficios que Obama les dio, ellos no movieron fichas. Como dijo en un momento determinado Felipe M. Aznar, en su momento determinado, muevan fichas, sino que se mantuvieron estáticos. Entonces, indudablemente todo esto no es más que esa política que también pues llevan de fumigación, sí, para crearle al pueblo cubano la sensación de que los males que ellos padecen no son del partido, no son de las políticas austeras, sino del embargo norteamericano.
Así es.
Ahora bien, hay otro tema que me gustaría tocar contigo. En una magnífica crónica investigativa se está pidiendo la renuncia del doctor Tedros al frente de la Organización Mundial para la Salud por el manejo de la pandemia. Entre otras cosas, indudablemente, el nombramiento de Robert Mugabe como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud y sus elogios a Cuba y a China. También hay una situación que ha sido denunciada por Rick Scott de Cruz y Ben Sassi de Nebraska, donde han pedido la renuncia porque el doctor Tedros, que rige la Organización Mundial para la Salud, la cual es, del cual es un brazo armado, la Organización Panamericana de la Salud, independientemente de que no tuvo la precaución de a tiempo diseñar un programa de advertencia, pues ha sido como que parte de una especie de, diría yo, complacencia ante las denuncias que se han emitido por ser la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud parte del programa de esclavitud médico. Creo que has leído este magnífico, esta crónica que está en nuestra página de internet de Álvaro Alba, y me gustaría que exploraras dentro de todo este intríngulis político, económico y hasta cierto punto mundial en este momento nos atañe a todos.
Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones a Radio Martí y a Álvaro Alba en particular por esa magnífica crónica, que efectivamente le refresca la memoria a todo el mundo en cuanto a la trayectoria que han tenido estas organizaciones que están infiltradas desde hace mucho tiempo por agentes de influencia de Cuba, de Rusia, de China, que han ido llevando las riendas de esas organizaciones a encubrir. Lo mismo pasa con la FAO, que es una organización que se ha atrevido a decir un disparate de tal magnitud como es que Cuba es un ejemplo en la producción de alimentos. Todo esto son ejemplos de cómo esas organizaciones han sido poco a poco infiltradas por agentes de influencia, tontos útiles y fellow travelers que las ponen al servicio de estas dictaduras comunistas. Entonces, ahora en el caso de China es gravísimo, porque en el caso de China se ha producido una pandemia mundial. Los primeros casos se detectaron en China a fines de noviembre, lo ocultaron hasta el 31 de diciembre y todavía después el señor director de la OMS decía que no había que armar alarma ni alaraca, que esto era una cosa controlada y perfectamente bajo control. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud, que es la rama latinoamericana de la OMS, se han involucrado hasta el tuétano en el tráfico de esclavos cubanos de bata blanca en América Latina, y eso realmente es repugnante, a pesar de que tenían dos auditorías independientes que le decían que eso era inaceptable y que prepararan un fondo de emergencia porque en algún momento iban a tener que enfrentar causas en las cortes. Entonces, ese es el panorama que tenemos en las organizaciones internacionales. Yo sé que habrá gente que después dirá que la administración Trump, que es terriblemente radical, bueno, pero es que llevamos décadas de tolerancia y de convivencia con todas estas porquerías. Entonces, en algún momento esto iba a explotar. Si no explota con una pandemia que está matando una buena parte de la humanidad, ¿cuándo va a explotar entonces?
Yo recuerdo que el 24 de febrero, de acuerdo a lo que dice este magnífico artículo, reitero, de Álvaro Alba, Bruno Rodríguez, el canciller del régimen cubano, asistió a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y de paso visitó las oficinas de Tedros para quejarse de lo que consideraba ataque de Estados Unidos para desacreditar y sabotear el envío de médicos cubanos. Y la respuesta del señor Tedros, pues sencillamente fue muy complaciente hacia el Estado cubano. Aquí está mezclada la política en algo tan sumamente denigrante como es la trata de cubanos envueltos en sistemas de salud, muchos de los cuales no eran verdaderamente médicos, sino como comisarios políticos actuaban.
Así es, pero además de eso, está el testimonio de Omara Urquiola, que trató también de que le dieran una audiencia en la OMS, que le dieran una audiencia en la Organización Panamericana de la Salud, para explicar cómo se había atentado contra su salud, utilizando el sistema de salud para chantajearla, para que se dieran sus posiciones políticas, y nadie quiso recibirla. Entonces, para algunas cosas quieren recibir a cualquiera que venga a quejarse de la política americana, pero para otras, que tienen que ver con cuestiones de vida o muerte de una paciente que tiene cáncer y que está en Cuba y que le niegan los tratamientos o se los dilatan porque tiene una posición ideológica firme, entonces esa gente no hay que recibirla.
Indudablemente este artículo pues despeja muchas dudas. Yo lo recomiendo altamente. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Precisamente a las 3 de la madrugada de hoy, el presidente de Estados Unidos ha culpado al director Tedros al frente de la Organización Mundial de la Salud de no manejar la pandemia correctamente e ignorar de dónde había procedido. ¿Qué crees que va a pasar?
Yo lo que creo es que el presidente debe ser apoyado en esa postura, pero que además de eso hay que retenerle los fondos a la OPS y a la Organización Mundial de la Salud de tipo general hasta que no limpien su acto, como dicen aquí, clean your act. O sea, en el caso de los médicos cubanos hay una cantidad de funcionarios de ellos que estuvieron directamente involucrados y hay pruebas de todo eso y grabaciones de todo eso y documentos de todo eso en una conspiración para violar las leyes de Brasil, las leyes internacionales y las de Estados Unidos. Entonces, hasta que esas personas no se les quite la inmunidad diplomática y sea permitido que vayan a las cortes, no hay razón alguna para seguir apoyando indefinida e incondicionalmente a la OPS.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por habernos ayudado a descifrar todo este intríngulis que, tristemente, quizás si el doctor Tedros hubiera hablado con claridad y hubiera preferido ser el director de la Organización Mundial de la Salud y no un cabildero de sus intereses, pues sencillamente esto tuviera hoy, en este momento, otro tipo de conducta a nivel mundial. Cuídate mucho y seguiremos en contacto.
Igualmente, un abrazo.
Y ahora me complace muchísimo recibir a Negar Granado, abogado, analista político venezolano, a quien desde nuestro confinamiento, él en su casa y yo en la mía, pues seguimos trabajando y colaborando contra la noticia. Muy buenas tardes, Negar, bienvenido.
Gracias, Cari, buenas tardes para ti, a los escuchas, y de verdad, cuidándonos, confinados, para poder mantenernos en el tiempo.
¿Qué te parece la noticia que los venezolanos, que por años han estado acostumbrados a llenar sus tanques y sus autos a menos de 10 centavos, hoy pagan hasta $4 por galón en momentos en que el país, con las mayores reservas del planeta, se ha quedado sin combustible? Dame tu criterio en cuanto a esto, de que esto suma otra crisis más a la que se desarrolla con esta pandemia y a la crisis humanitaria de hambre y escasez que sufre el pueblo venezolano.
Sí, Cari, fíjate, la situación del combustible en Venezuela es crítico, pero no es crítico de ahora, se ha agravado en este momento, pero la crisis viene dada desde que se tomó la PDVSA como empresa del Estado, privada, que tenía meritocracia, que fue uno de los principales refinadores de petróleo del mundo, teniendo Venezuela el mayor yacimiento de petróleo del mundo. Lamentablemente, la situación actual con una PDVSA quebrada y donde no hay dinero para importar combustible, trae una crisis de combustible de tamaños exorbitantes, al punto de que el venezolano, ante la necesidad de movilidad, está comprando el litro de gasolina a precios mayores que los internacionales. Si hacemos una comparación, en la actualidad el precio del combustible en los Estados Unidos está rondando el 1.99, el 1.75 por galón, que un galón son 4.5 litros, y en Venezuela el venezolano paga $4 por un litro, o sea, casi $16 por galón.
En un trabajo investigativo muy bueno llevado adelante por Antonio María Delgado, pues se da a conocer que un buque con hasta casi 30 mil barriles de gasolina estaba camino hacia Venezuela, enviado por la firma Mayrol Trading Incorporation del empresario venezolano Wilmer Ruperti. Pero esto no es una solución para 4 días, dijo el experto de la Cruz, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Train. ¿Hasta dónde y hasta cuándo esa tiranía va a utilizar los recursos de PDVSA, importa crudo, pero le sigue enviando crudo a pesar de que en este momento tiene prácticamente un bloqueo naval? Trata de hacerle llegar a Cuba el petróleo para que maneje su precaria economía.
Bueno, eso es una paradoja. Si empezamos a puntualizar lo que acabas de decir, tenemos que entender primero que Wilmer Ruperti fue el colaborador cuando el paro petrolero de llevar el petróleo y la gasolina a Venezuela. Y eso fue lo que mantuvo al régimen de Hugo Chávez en su momento con una estabilidad. Segundo, vuelve Wilmer Ruperti a hacer de las suyas. Algún favor le debe estar debiendo el régimen de Nicolás Maduro, que él hoy en día está colaborando con el régimen, llevando nuevamente gasolina a los fines de abastecer el mercado nacional, a pesar de las sanciones que hay contra Rusnev y contra los aliados, porque también no fue solamente Rusnev, también tenemos que hablar las sanciones que pesaron contra los indios. Los indios también fueron víctimas de sanción producto de que estaba colaborando con el régimen en el transporte, la comercialización y el traslado de el petróleo y el combustible. Adicional a eso, no podemos entender definitivamente como en la actualidad, producto de las sanciones, producto de la situación que hay de la crisis humanitaria, el régimen siga estando de pie y el régimen no termina de claudicar. Hoy, en declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, ayer, que las leí fue esta mañana, decía de que ya era momento de que Nicolás Maduro se fuera. Pero tenemos que entender de que es un régimen dictatorial que no va a entregar el poder, porque entregar el poder, entre otras cosas, significaría que se tiene que someter a la justicia internacional. Y ellos, estando dentro de Venezuela, están atrincherados como buenos delincuentes, cuentan con una serie de armas, cuentan con una cantidad de grupos subversivos irregulares como la guerrilla que está operando dentro de Venezuela y que de alguna u otra forma le han brindado un tipo de protección al régimen de Nicolás Maduro.
En cuanto a eso, hay una noticia que está corriendo de carácter informal internacional, y es que el Ejército de Liberación Nacional controla una escuela en Venezuela, ha impedido que inmigrantes repatriados se refugien en ella por temor al coronavirus. Esto también suma parte de lo que tú estás diciendo y denunciando ese narcoestado.
Sí, definitivamente. Vemos las operaciones libres por parte del ELN en el sur del estado Bolívar, lo que es la parte sur de Venezuela. Adicional a eso, vemos también cómo la disidencia de la FARC está operando desde Venezuela. No podemos desconocer los movimientos de los colectivos que sale una información el día de ayer donde la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, liberó unos cuantos delincuentes, unos cuantos personas que estaban privadas de libertad porque estaban en un proceso penal, y son las personas que van a hacer frente y van a servir de barricada, de choque para proteger al régimen.
Mientras esto sucede, Leopoldo López ha dicho que la narcodictadura convirtió al coronavirus en su escudo y pidió aplicar el plan de Estados Unidos para Venezuela. ¿Cuál sería ese plan? Y dame tu criterio de estas declaraciones.
Si nosotros hacemos un análisis bien profundo, la situación del sistema de salud venezolano es paupérrima. Por consiguiente, al día de hoy las cifras que maneja el régimen sobre infectados, sobre casos detectados, casos positivos, casos hospitalizados y casos muertos, de personas que han muerto por la pandemia, yo creo que es una cifra que está siendo mal llevada, una cifra que no demuestra la realidad del país. Lo segundo que tenemos que entender es que si Estados Unidos y el Comando Sur, el Departamento de Estado y el Comando Sur está haciendo maniobras antidrogas en el Caribe, especialmente frente a las costas venezolanas y en el Pacífico, y hay una noticia donde han hoy incautado más de 238 toneladas de cocaína y marihuana, lo que se refiere a Leopoldo López es que están buscando de que estas tropas ingresen a Venezuela. Ahora, desde el punto de vista netamente jurídico, y esto no es mi apreciación como persona, sino desde el punto de vista jurídico como abogado, la invasión no está bien vista. Que Estados Unidos entre a Venezuela se tendría como una invasión a la soberanía. Más sin embargo, el TIAR estaría de acuerdo con una intervención militar con fines humanitarios. Si nosotros vemos de que hay una coalición de estados que van a pretender hacerle una asistencia a Venezuela a través de una petición que hace el gobierno reconocido internacionalmente, que es el de Juan Guaidó, de la intervención militar humanitaria, yo estaría totalmente de acuerdo. Pero que entre Estados Unidos, desde el punto de vista jurídico, no es que yo estoy en desacuerdo, pero desde el punto de vista jurídico, se tendría como una invasión.
Bien, mientras tanto, la desesperación y el hambre de los adultos es terrible con esta cuarentena en Venezuela, y es que la Asamblea también ha informado que se ha registrado una inflación del 21,2% en lo que va de marzo.
Sí, bueno, el año pasado en Venezuela hubo una inflación del 2000%, el 21% en lo que va de marzo casi no representa lo que realmente es. Sin embargo, estamos hablando de una inflación donde ya los precios, y eso está reconocido por el presidente Juan Guaidó, los precios del comercio a lo interno de Venezuela está dolarizado. No es que la economía está dolarizada, porque definitivamente el venezolano sigue percibiendo su salario en bolívar, pero cuando va a pagar bienes y servicios los tiene que pagar en dólar. Y eso trae como consecuencia de que se pierda el valor de la moneda nacional del bolívar frente al dólar. Y eso es lo que trae la inflación. Ahora, una inflación del 21% es escandalosa, es asombrosa, pero la inflación acumulada al final de año es lo que más nos tendría que traer a colación y entender de que económicamente Venezuela está perdida y que el venezolano no tiene medios para subsistir.
Muchas gracias a Aníbal Granado, abogado constitucionalista, analista político venezolano. Los dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son, a cargo de mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.